Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Continuamos hoy con nuestra serie de programas dedicados a la etnomusicología. Les invitamos a comenzar el día escuchando música desde un punto de vista antropológico, que nos ayuda a comprender música y cultura. En los próximos minutos les proponemos viajar hasta el Renacimiento musical y nuestros guías son tres etnomusicólogos. Están de nuevo con nosotros Francisco Cruces, del Departamento de Antropología de la UNED, Eva Esteve, del Conservatorio de Salamanca, y Rafael Martín Castilla, de la Universidad de Alcalá.
Buenos días, hemos puesto una bella música de despertar hoy por la mañana. Estamos con Eva Esteve, buenos días.
Buenos días.
Que es mi musicóloga de cabecera y por eso la hemos invitado junto con Rafa Martín.
Hola, buenos días.
Para pensar la música desde la cultura, pensar las relaciones entre cultura y música. Qué enigma, ¿verdad?
Sí, es muy difícil.
¿Qué es esto que nos has traído para empezar?
Pues es una canción siciliana que tiene, se llamaba Barcheleta entonces, y la conocemos porque se utilizó como base para una misa. Si no, yo creo que no se hubiera conocido nunca.
O sea, si no hubiera sido por la iglesia que consiguió petrificar la Barcheleta dentro de la misa, ¿no? Como,
sí, además,
como un congelador del tiempo.
Sí, sí, además no se reconoce, luego oiremos la misa, pero lo que hace es aumentar los sonidos, las duraciones de los sonidos, uh-huh, de forma que este ritmo danzable y tal es totalmente, bueno, a lo mejor alguien lo identifica, pero es difícil.
¿Qué es lo que estaba sonando para nuestros oyentes leos en la materia? ¿Qué instrumentos sonaban? ¿O se oía como una especie de instrumento de cuerdas que sería un laúd, una vihuela? ¿Qué podía ser?
Sí, pues realmente no sabemos cómo se hacía, pero las interpretaciones posteriores pues suelen utilizar vihuelas, laúd, una viola de gamba normalmente también. Uh-huh. Instrumentos de la época. No sabemos realmente si tiene texto, de hecho. La canción dice: he visto el mapa del mundo y la carta de navegación, pero Sicilia me parece la más bella de este mundo. Esa es la letra.
Un canto a la tierra.
Sí.
¿Y qué es lo que cuentas que ocurrió luego con esta pieza?
Pues
luego no sé muy bien cuándo estamos hablando.
Estamos en la mitad del siglo XV, ajá, sobre 1450.
Bueno, a nuestros oyentes siempre los movemos despacio, pero fijaros que hoy nos hemos movido de tiempo y nos hemos ido hasta el siglo XV siciliano, uh-huh, en donde sonaba esta canzoneta.
Uh-huh. O barcheleta.
Barcheleta, la barcheleta. ¿Y entonces luego qué ocurrió?
Pues un compositor español, además, uh-huh, que estaba en la corte de Nápoles, en la corte de Alfonso Magnánimo, le gustó, era una corte muy cosmopolita, llena de italianos, franceses, españoles, cogió esta melodía popular que le gustó e hizo una misa. Y la misa se llama Misa Haya Visto Lo Mapamundi.
Lo Mapamundi.
Sí.
Thank you.
Oye, pero si hay que tener el oído muy, muy fino o ser profesor del conservatorio para encontrar la Barcelleta en esta misa, ¿no?
Sí, es verdad. Ellos utilizaban un procedimiento que llamaban aumentación, que lo que hace es doblar, triplicar o cuatruplicar. Tampoco sabemos muy bien muchas veces la interpretación, si era más rápido, si era más lento, si realmente sí que se parecía o se podía, o sea, que habría que verlo.
O sea, había una circulación europea en la época del Renacimiento, que es la que a ti te interesa, de músicos, de libros de música, con editores flamencos sobre todo, ¿no? Que publicaban a lo mejor música italiana, pero se publicaba mucha de ella en a lo mejor en Flandes y viajaba al resto del continente, ¿no?
Claro, o sea, estamos hablando de todas maneras, ahora mismo antes de que se inventara siquiera la imprenta, o sea, ahora mismo estamos como unas visiones muy locales. Según se inventa la imprenta, también es lo que estábamos hablando antes de un poco homogeneización, aparece también en el 16. Entonces ya sí que hay mucho más música italiana, franco-flamenca, española más mezclada. Y antes, sobre todo en localidades muy, muy definidas, ¿no? Con sí, grandes cortes.
Digamos que aquí la lógica de apropiación que encontramos es la del tema, ¿no? Quiero decir que aquí la maquinaria polifónica de la iglesia se pone en marcha tomando un pretexto que es de música popular. Uh-huh. Porque la primera pieza que has puesto se oía todavía el baile campesino allí.
Sí,
detrás,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Sí.
Uh-huh. Con esos ritmos irregulares y con esos patadotes en el suelo que debían de dar cuando bailaban esto, ¿no? Uh-huh.
Claro, yo pienso que esta división que nosotros hacemos actualmente de música popular, música académica, hombre, está claro, la música en la iglesia se hacía dentro de la iglesia. Pero los músicos no estaban tan claramente vinculados exclusivamente a la iglesia. Era músico durante todo el día que este hombre vivía y participaba de fiestas y tocaba con unos y con otros. Entonces, bueno, esa división para nosotros nos es muy útil. Es más bien cómoda. Pero claro, es normal que hubiera tanta transición de repertorio tradicional a repertorio académico, religioso y viceversa. Y lo cierto es que nos llega exclusivamente lo que se ha escrito, aquella música que para la cual no disponían fondos económicos para escribir, pues ha permanecido solamente gracias a aquellos nobles o a aquellas personas que sí que tenían dinero para editar la música que a ellos les interesaba, instrumental, religiosa, etcétera.
Eva, ¿y tú cuando te acercas a estas músicas, qué es lo que te interesa de ellas? Quiero decir, ¿es que te gustan sonoramente? Obviamente la primera versión que nos has puesto está muy reconstruida, ¿no? O sea, es
sí,
una música
sí.
con instrumentos originales, o sea, muy muy bien informada, creo yo, ¿no? De cómo eran esos instrumentos. Y
sí, claro, de todas maneras hay un libro magnífico de Letts Wilkinson que se titula algo así como La reconstrucción actual de la música medieval, que habla de música medieval y renacimiento. Y realmente dice que las reconstrucciones que hacemos habrá que ver si se reconocen en su momento también.
Oye, ¿y por qué nos viene interesando eso de 30 años a esta parte, por así decirlo? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado para que de pronto nuestro oído se alimente de los Joshua Rifkin, los Christopher Hawkwood, o no sé, de todas estas
Yo creo que es un intento de romper lo que nos imponen, ¿no? O sea, hasta ahora siempre era, pues, la escuela de Vienna, Bach, Beethoven y Mozart. Y entonces, pues bueno, pues yo creo que simplemente es ahora una búsqueda de nuevos repertorios, nuevas músicas, nuevos sonidos.
Hay una recreación del canon clásico desde dentro, ¿no? Una necesidad de revisar algunos de los supuestos románticos y neoclásicos que se pueden haber introducido de rondón en músicas como la del Renacimiento o la de la Edad Media, donde pues probablemente esos supuestos todavía no habían llegado y por tanto tenían mucho más del baile, de la fiesta, del carnaval medieval, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué otras músicas nos has escogido?
Bueno, he traído también un canto sefardí, que es realmente está grabado en el siglo XX, pero los sefardíes, la cultura sefardí, porque realmente pues ellos se identifican con los judíos que fueron expulsados en la península en 1492.
Esa música doliente que fue nuestra, pero ya no es nuestra, y que oímos con esta especie de asombro de ver trozos de castellano perdidos en melodías que ya suenan muy de otros lugares. Bueno, una de estas la cantaba yo, ¿eh?
Sí. Sí,
la de Mira de Miranero de Tarpeya, de Roma, cómo se ardía. Sí. No me atrevo a cantarla, pero lo voy a hacer peor que la banda sonora que hemos puesto.
Yo te animaría, pero...
¿De dónde es la grabación, Eva?
Pues de Sarajevo, de Bosnia. De... Vamos, esto es una reconstrucción, ¿eh? Yo creo que es una reconstrucción, lo que pasa es que la versión original, yo sí sé que hay varias grabaciones sacadas de Bosnia y algunas más también en el en la biblioteca de la Universidad Nacional de Israel. O sea que debe haber varias.
Un testimonio, digamos, de esa magia de la música como forma de memoria, ¿no? O sea, una memoria de la diáspora de los expulsados de
llama mucho la atención.
De España, ¿no? Yo hace poco, por ejemplo, oí un disco muy bonito de Tesalónica con romances.
Claro, sí, yo iba a decir que llama mucho la atención el escuchar un canto en castellano, pero con toda la ornamentación propia de Oriente. En este caso, además, añadimos la instrumentación, las segundas aumentadas que aparecen, bueno, los intervalos. Y concretamente en esta grabación también se mezcla con el canto eclesiástico. Ese, a mí por lo menos, me sugería, ¿no?, la similitud con el coro eclesiástico, coro gregoriano, que le da un cierto regusto, también es una interpretación muy personal, ¿no?
Pero fíjate que estaba pensando lo mismo, pues la interpretación que comentaba yo de este grupo contemporáneo de Tesalónica, que son, digamos, de los griegos que están recuperando las raíces turcas, y por ese lado recuperan también parte de toda esta tradición judía, ¿no? Y es una interpretación en ese sentido mucho más laicista de esa tradición musical, que en muchos casos son canciones de amor, o que son canciones vinculadas pues con la vida cotidiana, ¿no? O sea, son mucho más seculares, ¿no? Que,
Sí, justo esta canción habla de la búsqueda de un hijo de un padre y que le dan la noticia que le han matado a su padre los turcos. O sea, está hablando un poco del avance del imperio turco y todos los acontecimientos que pues los turcos invaden Constantinopla en 1453. Es una especie de bomba para Europa. Y entonces nos recuerda todos estos acontecimientos. No es curiosísimo que esto siga ahora mismo.
Claro, son presencias culturales que probablemente nos faltan, ¿no?, para oír esta música hoy día. Quiero decir, la clave cultural, por ejemplo, de esa presencia del Imperio Otomano, que eran un otro permanente de la cristiandad durante todos esos siglos, ¿no?, y sin la cual es imposible entender la música que se hacía entonces, ¿no? Ese otro también oculto, no siempre explicado, que era la cultura popular carnavalesca, la cultura, digamos, de la plaza pública que le llamaba Bakhtin, con sus competiciones, sus atragantadas, sus formas de baile desordenado.
Sí, muchas veces se citan trompetas, atabales, pero no sabemos la música que tocaban porque, claro, eso no se escribía. Entonces, pues más o menos nos podemos imaginar que puede tener cierta similitud con la música actual.
¿Cuáles son las claves más importantes que sientes tú como musicóloga para poder oír de otra manera esta música del Renacimiento? Quiero decir, ¿qué es lo que necesita un oyente de hoy día ponerse en la cabeza para disfrutar la música del Renacimiento y entenderla en su contexto cultural?
Claro, hombre, yo creo que de todas maneras, como en todo, tanto la música étnica como renacentista, es estar abierto de miras, ¿no? Y un poco estar pendiente y a ver si te gusta realmente. Luego ya, una vez hecho, pues sí que a mí me gusta ver cuántas voces tiene, cómo se comportan, si van a la vez, si no, y ya ver un poco si hay mucha elaboración horizontal o vertical. Pero de primero es que te guste y estar y tener la mente abierta a todo, ¿no?
Tres morillas me enamoran en Jaén y acabo de descubrir el misterio de por qué yo asociaba esto a Milanero de Tarpeya y otras piezas que conocía. Y es que me está diciendo Eva que eso pertenece a un mismo cancionero.
Es el cancionero musical de Palacio, que tiene muchas piezas, pues muchas veces semipopulares. Uh-huh. Salinas, en su libro de siete libros de música, uh-huh, cita una canción popular que han encontrado, por ejemplo, en
Salinas, que es el ciego Salinas, ¿eh? el músico de Salamanca. Uh-huh. Uh-huh. Un saludo para todos nuestros amigos salmantinos.
Pues cita una melodía, pone un ejemplo musical, claro, de una melodía que luego sí que se ha encontrado en Palacio, pone varios, pero una, entonces tiene un cierto sabor.
Y esto que nos has puesto es un villancico, ¿no?
Sí, un villancico que es una canción de villanos o de gente que vive en la villa, o sea, como del pueblo.
Bueno, pues con este saludo de villanos, es decir, de gentes del pueblo y que vivimos en villas, nos despedimos y os dejamos con las tres morillas y la invitación a seguir pensando también en la música desde la cultura.
Con esta invitación a seguir reflexionando sobre música y cultura, tenemos que despedirnos. La etnomusicología nos ha llevado hoy hasta el Renacimiento y nos han ayudado en este recorrido los profesores Francisco Cruces, del Departamento de Antropología de la UNED, Eva Esteve, del Conservatorio de Salamanca, y Rafael Martín Castilla, de la Universidad de Alcalá. Nuestro tiempo se termina, pero recuerden que la UNED continúa hasta las 9 de la mañana. Nosotros volvemos el próximo sábado a la misma hora para seguir ocupándonos de cuestiones antropológicas. Hasta entonces, feliz semana.